¿Qué es lo que diría yo?
Hola de nuevo a todas y a todos los que nos escucháis y bienvenidos a otro nuevo episodio de ¿Qué no te diría yo? Este proyecto periodístico donde utilizamos ese momento tan español como es la sobremesa para entrevistar, charlar y pasar un buen rato con nuestros invitados y hablar sobre su vida, su trayectoria, sus vivencias y por supuesto de nuestra región, de Murcia y claro, de nuestro querido San Javier. Quiero aprovechar también para invitaros a visitar nuestra página web, quenotediriayo.com, porque allí encontraréis todos nuestros programas anteriores y así vais a poder escucharlos completos en cualquier momento que os venga bien, para disfrutarlos y para exprimir al máximo todo eso que nos dejan nuestros acompañantes. Y para situarnos, hoy nos encontramos en el restaurante El Marino, que es un sitio tradicional, con decoración tradicional, a pie de la playa de Santiago la Ribera, en la explanada de Bar Nuevo, en el número 13, donde podemos degustar lo mejor de nuestro mar menor, un local de toda la vida. Y ya que nos encontramos situados, vamos a pasar a saludar a todos los que nos acompañan en esta mesa, pues como lo hacen habitualmente, y que nos permiten disfrutar de este momento tan agradable. Saludamos a Carlos Peñafiel, director general de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos nuevamente.
No, gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantado de estar aquí con vosotros.
Damos la bienvenida de nuevo a David Martínez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Javier, que lleva ya 7 años dirigiendo el Festival Internacional de Música y Danza y es su segundo año como director del Festival Internacional de Jazz. Encantado de volver a saludarte, David.
Encantado, el gusto es mío, Víctor. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí y bienvenidos una vez más a San Javier.
Victorio Melgarejo, gestor cultural y presidente de la asociación Hay un tigre detrás de ti. Bienvenido, Victorio.
Gracias, Víctor.
Y un servidor, Víctor Manuel Moreno, a los mandos de la técnica y del micrófono, que va a intentar que todo esto transcurra de la mejor manera posible. Y sin más preámbulos, vamos a pasar a presentar a nuestra invitada esta tarde, porque tenemos el inmenso placer de tener aquí sentada con nosotros a Margarita Muñoz Cieniski, bailarina, coreógrafa y profesora, entre muchas más cosas a las que se ha dedicado en los últimos 75 años, que son los que la contemplan. Margarita es titulada en danza por el Conservatorio Profesional de Música de Murcia, licenciada en Filosofía y Letras, también por la Universidad de Murcia, y también doctora en Filosofía y Letras desde el 2001. Entre 1974 y 1988 dirigió su academia privada, Margarita Muñoz Cieniski, y en 1982 fundó el Grupo Independiente de Danza de Murcia. Margarita ha realizado muchas y diversas coreografías para ballet, para televisión, para teatro, y a lo largo de su vida ha participado en numerosas conferencias, ponencias y mesas redondas, contando igualmente con numerosas publicaciones en distintas revistas especializadas. También ha participado en la creación de diversas asociaciones relacionadas con la danza y es colaboradora asidua de distintos medios de comunicación, tanto en televisión como de radio o de prensa escrita, como por ejemplo el diario La Verdad. Un currículum muy extenso y muy intenso que se completa, por supuesto, con el agradecimiento de varias asociaciones por sus colaboraciones, como por ejemplo la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, Cruz Roja o Asido Murcia. Margarita, es todo un honor que hayas aceptado nuestra invitación y bienvenida a San Javier.
Muchísimas gracias. Luego, habéis contado un currículum que yo no me he dado cuenta de haber hecho tantas cosas y más, porque ha sido mi vida normal, diaria. Era trabajar por la danza, vivir la danza, primero como alumna, cuando empecé a estudiar, luego profesora, luego ya coreógrafa, docente, investigadora, o sea que mi vida del día a día.
Bueno, pues empezamos esta nueva edición de ¿Qué no te diría yo? Pero yo quisiera, antes de arrancar la entrevista con Margarita, que sea David el primero que nos hable. David, concejal de Cultura, como ya antes decía Víctor. David es un conocedor magnífico de la trayectoria de Margarita, desde qué supone una figura como Margarita Muñoz Cieniski para la cultura de Murcia, para la danza y también para San Javier.
Bueno, pues fundamentalmente para San Javier es un referente a tener en cuenta. Yo conocí a Margarita hace 8 años cuando me puse al frente de la dirección del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. En aquella edición, la primera que dirigí, aunque no programé, Margarita pues me interesó mucho, la escuché, me dio ciertos consejos y creo que su bagaje y su experiencia pues me han servido de mucho a lo largo de estos 7 años siguientes. He apostado por la danza de calidad, por la danza contemporánea en concreto, aunque soy un apasionado de la danza clásica, y un poco me he alejado de esos estándares que cada verano giran por Europa desde Rusia, buscando la excelencia y la calidad. Es cierto que la danza siempre ha sido la hermana pequeña de otras disciplinas artísticas como la música o el teatro, y creo que los ayuntamientos tenemos la obligación de programarla y mostrar a la sociedad la importancia que esta tiene, no solamente para la cultura, sino también para el mundo de la educación. Y tras conocer a Margarita y profundizar en su bagaje, pues agradecer y aplaudir pues esa trayectoria, ese trabajo que he realizado por el mundo de la cultura y por el mundo de la danza, concretamente en la región de Murcia y también en San Javier, al que donde año tras año Margarita acude pues para escribir líneas que de alguna manera pues dejan testimonio de la labor pequeña que hacemos en el mundo de la danza, pero que sin lugar a dudas será cada vez mayor.
¿Cómo has conseguido hacer tantas cosas en tu vida y, sobre todo, cómo lo has hecho tan bien?
A ver, cuando empiezas a bailar, la pasión por la danza te lleva a intentar desarrollar más de lo que habitualmente ves a tu alrededor. Yo, por la educación familiar que afortunadamente pude recibir, yo salía mucho de Murcia, vivía en el extranjero, entonces yo me daba cuenta que la cultura, la danza, el ambiente que yo vivía fuera, luego lo quería aportar a mi entorno porque pensaba que siempre iba a ser bueno abrir nuevas vías aquí en Murcia, sobre todo a partir de que cuando empecé a ser ya profesora. Entonces yo intentaba todo lo que podía aprender fuera, traerlo a Murcia para mejorar en lo posible lo que fuera el ambiente de danza de que tanto te gusta. El problema es cuando te gusta mucho una cosa, intentas que los demás también le guste.
En esta presentación que he hecho, he dicho que te contemplaban 75 maravillosos años. No sé si he sido indiscreto, pero bueno, ¿qué es para ti la edad, Margarita?
A ver, para mí la edad es disfrutar cada año de la vida que estás viviendo, cada año sigues aprendiendo y, bueno, aprovechar el momento que tenemos la suerte de estar vivos, quiero decir, vivos para aprovechar la vida, para ser felices, para estar bien y procurar que los demás sean felices. Y si es encima haciendo lo que te gusta, que la suerte que yo he tenido es poder trabajar en lo que realmente me apasiona. O sea, para mí la vida es eso.
Vamos a hablar de danza, pero vamos a hablar desde el corazón. ¿Qué es la danza? ¿Cómo se siente?
Mira, cada uno tiene su forma de desarrollar su personalidad con el entorno que tienes alrededor. Para mí la danza es una forma de vida, desde el principio es una forma de sentimientos interiores que los puedes transmitir exteriormente a través del movimiento, es como si te gusta la pintura, la escultura, entonces la danza es la sensación de transmitir a través de bailes una serie de sentimientos interiores y mostrarla públicamente.
¿Cómo fue tu primer contacto con el mundo de la danza? ¿Recuerdas?
Mi primer contacto, yo tenía 8 años... cuando vinimos a vivir a Murcia desde Madrid, y entonces aquí, perdón, yo era más pequeña, pero te quiero decir, a partir de los 8 años... ya empecé a ir a una academia de danza que se llamaba Pepita Guaita, y ahí empecé a estudiar danza, pero la primera sensación yo de apreciar la danza fue una vez que fue en verano con mi madre a París, que nos llevaba en agosto, en el mes de julio y agosto nos íbamos mi hermana María Teresa y yo, con 8 o 9 años... nos llevaba unos días a París, porque ella hacía allí cursos de formación, bueno. Y entonces me llevó a la Ópera de París a ver un ballet y nos sacó una entrada de un palco, son los palcos de bolsa, los que están dentro del escenario. Y entonces fue donde yo descubrí, estando ahí, porque eran además entradas baratas para entonces, a ver, era un privilegio estar ahí, y fue cuando yo descubrí viendo a Romeo y Julieta en la Ópera de París, dentro del escenario, lo que era la danza. Así fue como lo descubrí.
Te emocionas hasta incluso, sí, recordándolo. Pero, y así, habla de tú, con 8 añitos, ¿no? Que vas la primera vez que bueno, tienes ese primer contacto con la danza. Pero llega un momento en tu vida en el que, bueno, decides que puede ser tu profesión o que te puedes dedicar profesionalmente a la danza. ¿Cómo fueron esos inicios?
Mira, eso fue porque yo estaba yendo entonces ya, después de Pepita Guaita, tuve otra profesora que se llamaba Delfina Ayudes. Yo habíamos vuelto de París, ya vivíamos 3 en Murcia, y yo, por lo que fuera, que nunca lo supe, que yo tenía, por lo visto, unas condiciones especiales en las clases de danza. Y fue mi profesora Delfina la que me dijo, tienes que examinarte. Y yo digo, ¿yo de qué? Si yo bailo porque me gusta bailar. Dice, es que tienes unas condiciones para poder hacer unos exámenes en el conservatorio. Y fue cuando empecé a pasar los exámenes, que entonces el plan de estudio eran como 5 años, y Delfina Viedes me preparó los exámenes de forma que en 2 convocatorias, eran exámenes libres, lo que entonces eran exámenes libres, te preparabas todos los cursos, y en 2 convocatorias saqué la carrera y me empezaron a dar matrícula de honor, premio fin de carrera, y yo no sabía por qué. Simplemente defendía mi trabajo y, bueno, así fue como ya pensé al mismo tiempo que hacía filosofía y letras, sí, hacía la carrera de danza y ya fue como saqué el título.
Ya hablaremos después de, sí, la carrera de filosofía y letras, pero te iba a decir, ¿tú recuerdas tu primera actuación ya profesional, o sea, cobrando? ¿Qué sentías?
Pues vivir el escenario era una sensación muy intensa. O sea, es ver tú cuando estás en el escenario vienen las luces y no ves el público, ves lo que está ocurriendo en las tablas del escenario. Entonces es la sensación de estar flotando, de estar volando, de estar disfrutando de la danza. Luego vienen los aplausos, el éxito, el trabajo bien hecho, pero es la sensación de dentro del escenario la que te hace vivir de una forma especial la danza.
¿Cómo te sientes al ser considerada una de las principales referentes de la danza en Murcia?
A ver, yo nunca he entendido que yo fuera referente. O sea, quiero decir que yo he hecho mi trabajo igual que lo han hecho muchas compañeras mías y tal. Lo que pasa es que realmente yo quizás he abierto nuevas vías y nuevos horizontes a gente que a lo mejor no podía o no confiaba. O sea, yo lo que he hecho siempre ha sido luchar por unas ideas que muchas veces pues no las entendía mucha gente. Yo seguía adelante, adelante, adelante. Y bueno, que ahora te digan que eres un referente, que tal, digo, vale, digo, yo lo único que he hecho ha sido, vale, que gracias por el reconocimiento, pero que yo simplemente lo que estoy muy contenta, ¿sabes cuando lo noto? Cuando voy a los teatros y veo la gente que está ahí viendo ballet, digo, quizás yo he contribuido en algo a eso, a que el público vaya al teatro.
Qué bonito. También muchas coreografías dirigidas, ¿no? Bailadas dirigidas. Uh-huh. Y yo supongo que las coreografías pues tiene que ser muy parecido a los hijos, ¿no? Uh-huh. Que tú a todos les quieres por igual. Pero siempre a lo mejor hay alguien que, si tuvieras que elegir una coreografía, ¿con cuál te quedarías?
Pues mira, una de las que más me recuerdo por una historia que hubo fue a través de Luis Federico Viudes, que es una persona emblemática también aquí en Murcia, nos ofrecieron una vez al Gida hacer un ballet que se llamaba El nacimiento del bolero, que fue allá por los años 84, 85 en Romea, que fue con la orquesta entonces de jóvenes, bueno, implicamos ahí a 60 bailarines y tal, y fue una coreografía maravillosa porque era explicar cómo el bolero, estaba el proyecto de crear la Escuela Bolera de Murcia, entonces fue crear una coreografía, un ballet que fue puntual para un día que se hizo, pero que marcó mucho por la historia, que era explicar cómo la Escuela Bolera había surgido a través de las bases de la danza clásica que venía de Francia, explicar un poco la historia de la danza a través de un ballet. Y eso fue muy impactante, porque fue presentarlo con orquesta, con bailarines, fue mucho trabajo, pero ha marcado un antes y un después de lo que es la danza en Murcia.
Margarita, ¿con qué faceta te identificas más? ¿Bailarina, coreógrafa, profesora?
Profesora.
¿Por qué te identificas?
Porque yo pienso que tanto las coreografías como el baile lo transmites a otros, a otras generaciones, que son los que van a seguir haciendo lo que a ti también te gusta. Y entonces el poder tener alumnas que luego han llegado a bailar, o simplemente los que generaciones de chicas y chicos que siguen recordando esos años con todo su cariño, pues es suficiente, porque es formar una parte de la educación de ellos mientras que van al colegio, al instituto, pero que la danza forme parte de su vida intelectual, también es una faceta que me encanta. No sé si también por haber heredado a mis padres el ser profesores. ¿Sabes? En casa siempre se ha vivido la docencia. Y claro, entonces yo me siento mejor como profesora.
Que te hace que aparte de esa vocación artística, también tienes mucha vocación por la docencia, ¿verdad?
Exactamente, es lo que más me gusta.
¿Cómo ha cambiado la danza los últimos años?
Pues ha cambiado muchísimo porque afortunadamente se van abriendo muchas puertas. El problema que tenemos, tanto en Murcia como en España en general, son falta de compañías. Entonces, bueno, tenemos desde la creación de los ballets nacionales, es una posibilidad para la gente que estudia, pequeñas compañías, grupos. Ahora la calidad ha ido aumentando de nivel gracias a la formación que reciben las siguientes generaciones, que siempre ocupando de seguir formándose fuera, con cursillos o con otros profesores. Hay una calidad de la danza de Murcia ahora mismo, tanto en danza española, danza clásica y danza contemporánea, una calidad que está muy apreciada en el nivel de Murcia.
Y hilando la pregunta anterior con la otra, ¿y tu enfoque de la enseñanza de la danza cómo ha evolucionado? Pues supongo que igual también ha evolucionado y ha cambiado, ¿verdad?
Bueno, yo creo que sí, que más o menos la base es la misma. Quiero decir que danza es la técnica que tienes que estudiar, pero luego también yo también lo que he insistido mucho en que la enseñanza son también, o sea, el bailarín no baila solamente, tiene que leer. Entonces lo que sí hemos conseguido también avanzar mucho en que los bailarines tengan una formación intelectual, pero que lean libros de ballet, que haya investigación en danza, que haya tesis doctorales de danza. Entonces, en eso sí que hemos evolucionado muchísimo.
Por eso quería yo la importancia. Háblame de la importancia de la educación en la danza y de la danza en la educación.
Lo que hemos conseguido gracias a eso es que los bailarines tengan información, que sepan hablar, aparte de bailar, que lean a través de las revistas y que conozcan su propia historia. O sea, un bailarín profesional tiene que saber la historia de la danza. Un médico conoce la historia de la medicina, un historiador de arte conoce la historia del arte, y lo que estamos muy contentos, los que estamos metidos en el mundo de la investigación y de publicación, es que las generaciones que salen ahora vienen muy informadas, con mucha cultura y sobre todo con ganas a su vez de ellas y ellos de investigar y publicar. Publicar en papel, si puede ser, aparte que ya sé que se publican mucho en internet, pero tener libros de danza publicados por estas nuevas generaciones es un orgullo para nosotros.
Margarita, es un placer para mí. Intervengo ahora, estar contigo, sabes lo que te quiero, sabes tantos años de amistad. Y quiero ir más por la parte personal. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito, personal o profesional?
Bueno, yo creo que personal.
Cuéntame cuál.
Porque tener hijos y tener una vida familiar tranquila y feliz, y yo creo que en eso es lo primero, ¿no? Primero la familia y luego viene el trabajo y todo lo que quieras. Pero tener un entorno familiar muy agradable, con primos, con sobrinos, con hermanos, con todo, para mí es lo principal.
Eso es, ¿vale?, lo que tú has heredado de tus padres también, supongo.
Yo creo que sí, porque nos hicieron desde el principio sentir la sensación de familia. Afortunadamente fuimos una familia muy unida, con muchos entornos familiares de primos y tal, y siempre eran las navidades o la vida familiar íntima y personal, eso es lo que, y luego ayudarnos unos a otros siempre, ¿sabes?
Está siempre unas figuras tan extraordinarias como tu padre y tu madre, con lo que significa tener esas personas como referencia en lo personal también, yo creo que eso tiene que distinguir de alguna forma la educación de una persona y la formación en ti y en tus hermanos, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que eso lo descubrimos cuando somos mayores. Claro. Quiero decir, cuando eres pequeña estás acostumbrada al entorno, pero para ti es normal que el padrino de mi hermana fuera Damaso Alonso, por ejemplo, ¿vale? O que Camilo José Cela fuera amigo de mis padres. Entonces, para nosotros, toda la base que nos daban de formación alrededor era normal, ¿vale? Eso era lo normal en casa. Pero luego, al cabo de los años, te das cuenta del entorno familiar que has tenido. Ten en cuenta que en la casa de mis padres había 5.000 libros, entre otras cosas. O sea que, entonces, la lectura, el ambiente, todo eso te va marcando, afortunadamente.
Desde la perspectiva que te da toda esta trayectoria que has tenido, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
¿Perdón?
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
¿De mi trabajo? Mira, ahora mismo, como estoy muy centrada en la crítica de danza, me encanta ir a los espectáculos de danza, disfrutarlo, verlos y sobre todo intentar analizar siempre las críticas de forma positiva. O sea, hay que decir una opinión, pero no machacar a nadie ni no hacerte leer porque seas un crítico, una crítica que nada más que insulta y que tal, sino ayudar a que la danza siga teniendo calidad, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, seguir viendo que la danza sigue existiendo y disfrutando de los espectáculos.
Margarita, has sido una mujer pilar de la cultura en la región de Murcia, cuando ser mujer y ser pilar de la cultura no era nada normal. Inclusión, igualdad, diversidad en la danza, presencia de la mujer como actor principal. ¿Qué se ha conseguido? ¿Quedan cosas? ¿Cuál es tu opinión sobre cómo está el papel de la mujer en la cultura y en la danza en general?
Bueno, mira, realmente yo no me he notado nunca discriminada por ser mujer, ¿vale? No sé si es porque la danza parecía que era más llevada a mujer o hombre, no lo sé, yo nunca notaba ese tipo de problema. Ahora, que la mujer se haya ido abriendo caminos nuevos, consiguiendo como más oportunidades en todas las facetas, me parece asombrosamente genial. ¿Entiendes? Que no hayan tenido problemas, porque también de la generación nuestra, yo sí que tuve muchas compañeras cuya única misión en la vida era casarse. Y tiene, ¿sabes?
Madre, ¿no?
Casarse.
Ser madre, criar a los hijos.
Sí, pero no trabajar. Porque decían, yo estoy dejando terminar la carrera porque me voy a casar y tal. Afortunadamente, yo, por lo que fuera, formo parte de una serie también de otros grupos de mujeres que hemos pensado que tú puedes compaginar todo y seguir avanzando. Y claro, ahora mismo lo que me sorprende mucho es que todavía haya problemas de maltrato, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí,
de la gente joven, de las nuevas generaciones jovencitas que se siguen aguantando comentarios por parte de sus parejas o por parte de sus amigos y tal, como que se sientan inferiores. No, señor, tú desde el principio tienes que estar muy segura de lo que tú haces y no dejarte nunca, nunca, nunca imponer algo que tú no estés de acuerdo.
Qué bueno ese mensaje, ¿no, Víctor? ¿Qué le pedirías a las administraciones? Porque esta es otra, ¿no? Has sido un actor principal, has tenido que luchar y bregar y pedir y rogar y llamar a puertas y llamar por teléfono. Pues aprovecha ahora, Margarita. ¿Qué le pides tú a las administraciones en favor de la cultura y de la danza?
Pues que abran más los ojos y los oídos a lo que tienen alrededor, de los talentos que tenemos aquí en Murcia, que son unos talentos indudables. Y que muchas veces la falta de oportunidad que pueden tener les va a impedir desarrollar una carrera ejemplar. Entonces, por favor, que cuando haya proyectos de crear compañías, de crear grupos, de facilitar más actuaciones en teatros, de conseguir que esa gente que a lo mejor muchas veces económicamente se van a estudiar fuera, no pueden sus familias mantener a estudiantes que tienen que hacer los grados superiores fuera de Murcia o cualquier tipo de grado que quieran hacer. Entonces, que amplíen un poco, que hablen más directamente con los bailarines y con la danza de Murcia. No solamente a través de despachos, no sé si me entendéis, o sea, que les escuchen, que los vean bailar, pero que también les escuchen sus necesidades.
La verdad es que te has explicado perfectamente, Margarita. Hay dos cosas que tú, desde luego, sin duda alguna, has estudiado y has profundizado, como es la danza y la filosofía. Me gustaría saber cuál es el nexo de unión entre la danza y la filosofía. ¿Cuál es la relación que tienen?
Pues yo creo que está relacionada muy directamente, porque la danza tienes que pensar, tienes que decidir, tienes que tomar decisiones de tus necesidades íntimas. Entonces, con la filosofía es una forma de aprender a pensar, de aprender a dirigir tus pensamientos y muchas veces entender lo que está ocurriendo alrededor gracias a un concepto de la filosofía, de la cual, fíjate, yo tengo un ejemplo muy grande con Maurice Béjart, cuando se marchó a la India a hacer meditación y tal, y que entonces él estuvo ahí trabajando porque estaba buscando su propio filosofía pura y tal. Y entonces hay una anécdota de él que estaba trabajando con un maestro en la India intentando entender el hinduismo y tal, y cuando le dijo, por favor, dígame qué hace usted todos los días, entonces le enseñó los ejercicios de danza que hacía, la barra, y entonces este maestro hindú le dijo, usted no necesita nada, la danza lo tiene todo.
Qué bonito. Margarita, estamos en San Javier, donde probablemente se produce uno de los festivales de música, teatro y danza más importantes a nivel nacional e internacional, yo creo. Qué importantes son los festivales para dar visibilidad al talento y todo eso. Pero quería aprovecharte, que tenerte aquí para que me dijeras cuál es tu vinculación con el municipio de San Javier, qué supone para ti el haber estado en contacto con el festival desde hace tanto tiempo, qué opinas sobre que estas cosas sucedan y qué crees que todavía falta por hacer.
Pues mira, yo con el Festival San Javier estoy relacionada desde hace bastantes años, pero mucho ya, antes de ser crítica de danza. Yo acudía siempre a los festivales de San Javier porque era cuando más o menos estaban empezando a traer cosas de danza y siempre defendían que trajeran más danza. Yo siempre decía, es que muy poca danza, es teatro y tal, digo, pero tienes que tener más danza. Digo, ¿por qué? Porque, claro, es un espacio en el cual el público ve directamente, además en el entorno es precioso, al aire libre, con las estrellas, en verano y tal, pero aparte de eso creo que es un punto de referencia tanto para los que estamos o están veraneando o no veraneando, es una forma de transmitir lo que está ocurriendo por la región y luego ya es un referente como festival por la calidad. Entonces yo para mí siempre ha sido el no faltar nunca, el acudir siempre, el sentirme como en casa. O sea, lo mejor que puedes hacer cuando tienes esa vocación es sentirte dentro de un teatro o en camerinos como si fuera tu casa. Y la verdad es que San Javier siempre ha sido como una segunda casa mía, nunca me he sentido extraña y eso que a veces, como crítica, hemos discutido a veces con el director, es que has dicho esto en la crítica y tal, me han respetado siempre mucho, pero yo he dicho, digo, es como en tu casa, si ves algo que no está adecuado, aconsejas un poquito que con educación y con cariño que se corrija, pero para mí el estar en San Javier, te digo, es mi segunda casa.
Qué bonito lo que nos cuentas. Has hablado de tu papel de crítico, ¿no? Sí. Eres una de las... Sí. Críticas, ensayistas, casi ya, ¿no?, de referencia en el mundo de la danza, en la región de Murcia, medios de comunicación, tu opinión es prácticamente santo y seña. ¿Cómo abordas el proceso de la crítica y la valoración de un espectáculo después de haber sido bailarina, haber estado ahí encima, habértela jugado, haber sido coreógrafa, incluso casi, productora también? De una compañía.
Pues mira, a veces después es un inconveniente.
Pasar a la crítica tiene que ser un proceso importante que yo quiero que me expliques cómo lo llevas.
Mira, es difícil porque ya hemos hecho algún encuentro entre críticos de toda España discutiendo si un crítico tiene que ser, por ejemplo, yo no soy periodista, ¿vale? Yo soy simplemente una persona que ve la danza y tú tienes que escribirlo. Entonces, claro, al principio cuando me encargaron a mí la crítica de danza, yo dije, bueno, ¿cómo es posible que me digáis a mí esto cuando yo no soy periodista? Entonces, no soy periodista, pero intento escribir de la forma en que a mí me llega el espectáculo. Pero no sé si es un inconveniente precisamente el haber bailado, quiero decir, si conoces la técnica por haberla bailado, sabes perfectamente el paso, si está, si no está, cómo está hecho, la diagonal, o sea, lo vas adivinando. Luego, la cosa también es decirlo de forma que el público entere.
Aparte de la técnica, está el alma también en un espectáculo.
Sí, ¿no? Pero hay muchos espectáculos que no tienen alma. Claro. A lo mejor hay profesionales fantásticos que tienen una técnica maravillosa y tú dices, he salido igual que he entrado, sin sentir nada. Y entonces, bueno, tienes que saber si eso te llega o no te llega. Entonces es una forma de decir, yo lo que he sentido, yo lo digo así. Ahora, por ejemplo, cuando hay un espectáculo, yo no escribo la crítica inmediatamente, nunca he podido. Yo sé que hay compañeros míos críticos que lo escriben en el momento, digo, yo no puedo, necesito meditarlo, me voy a casa, descanso, reflexiono y al día siguiente sobre las 5 o las 6 de la mañana me levanto y digo, con lo que yo he sentido ayer, ahora ya puedo escribir.
Muy interesante eso.
Sí, Margarita, yo te iba a hacer una pregunta, pero la voy a reformular, porque vale, no es la que yo había pensado. Te iba a preguntar que a tus 75 años, si estabas trabajando en algo ahora, pero te la reformulo. ¿En qué estás trabajando ahora?
Ahora no paro. Mira, me implico en muchos proyectos porque yo fui fundadora de la Asociación de Investigación en Danza que creamos en Valladolid, yendo a un congreso, una serie de investigadoras. Entonces, bueno, se nos ocurrió crear una asociación de investigación en danza, vale. Ya estoy implicada, cada 2 años hacemos un congreso. Luego resulta que estoy también, hace 2 o 3 años, ingresé en la Academia de Artes Escénicas. de España, la Academia de España de Artes Escénicas. Entonces, soy académica, con lo cual implico más proyectos, más reuniones de publicar.
Margarita, la Academia
de Artes Escénicas.
Nacional de Artes Escénicas.
Sí, soy académica. No vale, sabía, no lo sabía. Pero soy académica en forma de currar, o sea, no es eso que te pongan, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que nada, eso de academia es que somos, pero es una academia maravillosa, maravillosa porque están actores, músicos y bailarines. O sea, yo puedo estar comiendo en algunas cenas que hemos tenido con actores que son encantadores, con José Sacristán, con los que no sé cuántos, entonces te transmiten ellos a ti una serie de vivencias maravillosas, claro. Pero trabajamos mucho porque hemos conseguido publicar a través de la Academia de Artes Escénicas de España, ¿vale? Hemos hecho publicaciones de danza contemporánea, hemos hecho la última, se llama Poética de Creación, que ha sido coger la biografía, por así decir, de 50 coreógrafos y sus vidas, su creación, o sea, que es trabajar para seguir haciendo difusión de la danza. Y tenemos proyectos, más proyectos del concurso Tiempo de Danza, de bailarines, de mil cosas. Me llama para muchas cosas y todo lo que sea por la danza, pues casi, adelante.
Casi trabajas más ahora sí. Que antes. ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado?
¿El legado? Pues que la danza siguiera adelante. O sea, que no tuvieran que cerrar academias, que no tuvieran que cerrar escuelas por falta de económica, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque ahora mismo tienen mucho gasto, la enseñanza privada es muy difícil de mantener, entonces que tuvieran muchas más ayudas para que los alumnos y las alumnas pudieran seguir yendo a clase todos los días y que siguiera habiendo gente ilusionada y que los chicos animaran más a bailar en Murcia, que tenemos todavía pocos chicos, ¿vale? El romper un poco el decir que la danza es solamente para chicas, yo creo que ya estamos en
eso, altura. Eso sigue siendo una especie de tabú.
Todavía por aquí, sí, a ver, ya en Madrid, Barcelona, Estados Unidos, Francia,
bueno,
no.
En Murcia tenemos a hombre, José Carlos.
A ver, José Carlos se fue con 12, 13 años a Francia, quiero decir, claro. Que es un ejemplo bárbaro lo que tenemos ahí. Y afortunadamente ya están saliendo muchas promociones de chicos estupendas, ¿vale? Pero necesitamos más. Porque lo que ocurre, por ejemplo, en folclore o en flamenco no pasa, y en danza, ya sea danza contemporánea, a ver, en danzas urbanas sí que hay muchos más chicos, pero que lo que es la danza clásica parece como que está como más cerrada a la formación de los chicos.
Bueno, pues aprovechando que tenemos también aquí a Carlos Peñafiel, director general de Calidad y Competitividad Turística y hombre importante para la promoción cultural en la región de Murcia, quería preguntarle, Carlos, ¿qué opinas tú de que tengamos en la región de Murcia personalidades como Margarita Muñoz Zielinski? Y realmente quiero que pongas en valor la cultura y las actividades que esta persona ha desarrollado como marca esencial, ¿no? Para promover en el exterior, lo que significa lo mejor que tenemos que exportar al mundo, ¿no?
Hombre, desde luego disponer en la región de Murcia de una persona, de una personalidad de la talla de Margarita, realmente es un honor para cualquiera del millón y medio de murcianos, porque no es solamente que sea una persona regional, sino es una persona de ámbito nacional, de ámbito internacional, que tenemos el gusto, las personas de la región de Murcia, de poder disfrutar de ella. Entonces, en ese sentido, gracias a ella y gracias a su trabajo, conseguimos poner en el epicentro de la cultura, en el epicentro de la danza, a la región de Murcia. Entonces, en ese sentido, todos los que nos gusta la danza, pues podemos considerarnos, desde luego, unos privilegiados, porque además Margarita es capaz de trasladar y de transportar fuera de la región de Murcia los valores de lo que significa ser murciano, de la personalidad de la gente de Murcia, de lo que significa, como digo, de ser murciano, y en definitiva traslada la marca región de Murcia, la marca de la cultura de la región de Murcia más allá de nuestras fronteras, y por tanto somos, desde luego, somos unos privilegiados. Contar con ella todos los años que ha estado trabajando aquí con nosotros es un punto muy, no es que sea de un punto destacable, es un punto sobresaliente, y desde luego no se puede concebir la cultura sin contar con el talento, con el trabajo, con la historia que ha ido desarrollando Margarita.
¿Qué es lo que diría yo?
Nos encontramos en el restaurante El Marino, situado en el número 13 de la explanada de Barnuevo, aquí en la playa de Santiago de la Ribera, a escasos 20 metros de la arena, donde la comida tradicional y la típica de la zona del Mar Menor se encuentra aderezada con una decoración marinera y un trato exquisito por parte de su personal. Aquí se puede degustar lo mejor de nuestro mar y, por supuesto, que no falte el plato estrella de la zona, el caldero del Mar Menor. Y para hablarnos del restaurante El Marino, ¿quién mejor que su propietario, José Vicente Madrid, que nos está acompañando y al cual tenemos el gusto de saludar en este momento? José Vicente, muy buenas tardes y gracias por atendernos.
Buenas tardes, encantado.
Bueno, un local muy tradicional. Cuéntanos un poco la historia del restaurante El Marino.
Bueno, pues el restaurante El Marino llevaremos aquí 7 años, cumplimos ahora en marzo. Antiguamente estábamos en la lonja al menor, que era una lonja de pescado, y poquito a poco mi padre la convirtió en un restaurante. Y por la ley de costa hace 7 años, pues nos derrumbaron aquello y no tuvimos nada más remedio que trasladarnos.
Ese restaurante que recordamos todos, que estaba metido en el mar, ¿verdad?
Dentro del agua, exacto.
Dentro del agua, que era, bueno, es verdad que eso, pero es la verdad es que era muy bonito el poder comer o cenar allí dentro del agua. Entonces, quien empezó el negocio fue tu padre, y supongo que tú te criaste ya ante platos y cocina. ¿Qué es lo que recuerdas de tu niñez?
Pues siempre estaba ahí. Mi padre me tenía que mandar para el colegio porque a mí me gustaba siempre estar allí. En ese entorno, con los marineros, con pescadores, pues siempre ahí en el restaurante.
Siempre estabas en el restaurante, te metías en la cocina, aprendías también, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues dinos, vamos a ver, ¿cuál es tu plato estrella, otros platos de los que podemos aquí comer en el restaurante El Marino?
Tenemos una cocina tradicional, una cocina marinera, los arroces, los mariscos, los pescados. Intentamos seguir esa esencia, ¿no?, de lo tradicional.
De todo lo
y
que viene.
Y impulsamos mucho el caldero, haciéndolo como se hacía antaño, ¿no?
Eso te quería preguntar. ¿Cuál es el secreto del caldero? Porque la verdad es que está exquisito.
Pues el caldero es, lo primero, ponerle pescado. Si no le pones pescado, buen material y cariño.
¿Qué tipo de pesca? ¿Le ponemos musgo? ¿Le ponemos, no sé?
Le solemos poner pescado azul y pescado blanco. Pescado azul, sobre todo el musgo. Y luego el pescado blanco, pues dorada, lubina.
Y sobre todo el secreto, que dice ponerles mucho cariño, ¿verdad?
Exacto. También contamos con una cocinera que lleva 37 años con nosotros, entonces pues sabe lo que hace.
Me has dicho que definías tu cocina tradicional, muy de aquí del Mar Menor, ¿verdad?
Sí.
Muy de aquí del Mar Menor, tenemos calderos, tal. ¿Qué es lo más típico así de pescado y eso, por ejemplo, podemos comer aquí?
Pues el pescado del Mar Menor va en temporada, ¿no? Los salmones de cuando salen, las doradas, las lubinas, el lenguado, todo ese pescadico que sale aquí en el Mar Menor, el que solemos tener en temporada.
Cuéntanos un poquito qué es lo que hemos podido comer hace un rato.
Pues he puesto una almejica así en una salsa de ajillo, que salen bastante buenas, un calamar en su tinta, y así para abrir boca, una ensaladica de tomate con ventresca y bonito. Y luego pues el calderico, degustarlo como se ha hecho siempre, ¿no? El vasico de consomé, de caldo de caldero, sí. Las cabecitas fritas, se le llaman las bicicletas, después pues su pescado y después pues su arroz.
Y luego un postre un poquito así para bajar, ¿verdad? Que cuéntanos, ¿qué llevaba el postre?
Pues el postrecito, un poquito de fruta variada con tarta de whisky.
Para mezclar, ¿verdad? Las frutitas, así bajamos un poco. Muy bien, pues ahora ya para terminar, si quieres, José Vicente, lanza una invitación a todos los oyentes para visitar el restaurante El Marino. ¿Por qué tenemos que venir al restaurante El Marino?
Sobre todo por la calidad que nos gusta siempre tener y el trato que se le da a los clientes, un trato cercano, un trato familiar, ¿no? Pues un negocio familiar. Intentamos cuidarlo.
Bueno, pues ahí queda eso, José Vicente. Muchas gracias de verdad por tu atención y enhorabuena por la comida y por el trato que nos has dado. Y ya saben que si vienen a visitar a Santiago la Ribera, no se nos puede olvidar el pasarnos por el restaurante El Marino. Nos despedimos ya con esta invitación que nos lanza José Vicente, propietario de este restaurante El Marino, en el número 13 de la explanada de Barnuevo en Santiago la Ribera. Muchas gracias y hasta pronto.
Bueno, vamos a pasar a nuestras preguntas, Marca. Margarita, ¿preparada?
Vale.
¿Qué es lo que desearías haber sabido cuando empezaste tu carrera?
Inglés.
Inglés, muy bien. ¿Y cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él?
El mayor fracaso fue, quizás, no lo considero un fracaso. Fue algún tipo de oposición, que no pude sacar una plaza, pero aprendí que me tenía que estar bien preparada para la siguiente.
¿Qué consejo le darías a alguien que quiere seguir una carrera similar a la tuya?
Que lo haga por vocación, realmente, y luchando contra todos los inconvenientes.
¿Cuáles son los recursos que más te han ayudado en tu carrera?
Los recursos, pues poder disponer...
Humanos también,
sí,
¿vale?
Sí, a ver, humanos, tener toda mi familia o mis amigos alrededor y que luego, que afortunadamente, desde el punto de vista económico, que hay que decirlo así, no haber tenido nunca problemas para poder ir a cursillos, prepararme y para viajes.
¿Qué has leído o escuchado o visto recientemente que te haya inspirado?
Un libro sobre mitología.
Sobre mitología, fíjate. ¿Quiénes son las tres personas que han sido más influyentes para ti?
Mi profesora Delfina Biodes, un maestro que tuve en Francia que se llama Alexandre Caliurni, y mis hijos, muchas veces.
Qué bonito lo que dices siempre. Esto y todo, Margarita.
Mira.
Sí, que, te emocionas, sabes, es que es emocionante.
Te queremos mucho. ¿Qué mito común sobre tu profesión te gustaría...
¿Perdón?
¿Qué mito común sobre tu profesión te gustaría desmentir?
¿Mito en común?
Sí, algo sobre esta cosa que dicen que las personas relacionadas con la danza son no sé qué, no sé cuántos, tal, y que a ti te gustaría desmentir.
Bueno, que los bailarines están un poco fuera de este mundo y no son personas reales.
Y no es así.
La realidad es, son, pues eso, personas normales que trabajan todos los días.
Claro. Como tú sabes, este espacio se llama ¿Qué no te diría yo? ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y que no lo hemos hecho?
Pues yo creo que me lo habéis hecho todo muy bien, pero quizás falta, no sé cómo deciros, el pensar si el entorno de muchas veces de la propia profesión a veces no hace algo en contra de determinadas personas para que puedan salir adelante profesionalmente.
Pues te lo pregunto, cuéntanos eso.
Bueno, que siempre en todas las profesiones puedes encontrar a gente que, no solamente en danza, ¿vale? Que precisamente si tú intentas hacer algo diferente de los demás, que vayan un poquito como cortándote las alas de lo que quieres hacer, porque consideran que no tiene calidad o que no importa lo que estás haciendo. Entonces, por favor, que sigan apoyando a todo el mundo y que no intenten cortar las alas a quien quiere volar de forma diferente.
¿Cómo se puede contactar contigo si alguien quiere ponerse en contacto contigo? ¿Cuál es la manera más fácil?
Pues como sea, porque estoy todos los días en todas partes en Murcia, estoy en los teatros, o sea, voy al teatro, voy por la calle y todo, y lo que me encanta es encontrarme por la calle cantidad de alumnas, antiguas alumnas, que te paran, hombre, Margarita y tal. Entonces yo siempre a través de la danza y siempre en cualquier teatro que haya un espectáculo de danza, ahí voy a estar.
La última, que es, bueno, este espacio se llama ¿Qué no te diría yo? Y esta es una pregunta muy bonita que dice, si este programa se llama ¿Qué no te diría yo?, ¿qué es lo que nunca me contarías?
Lo que nunca te contaría. Pues...
Por encima.
Pues quizás algunas vivencias de la adolescencia maravillosas, pero que nunca se enteraron nadie.
Qué bonito, ¿no?
De... Fueron muy bonitas, pero hay cosas que siempre te guardas en el secreto.
Bueno, bonitas o no tan bonitas.
O no tan bonitas, pero nuestras fueron muy bonitas.
La adolescencia tuya, estamos hablando de los años 60.
Sí.
Carlos, quiero volver otra vez a ti, ¿no? Me interesa, porque sé que eres un hombre con una sensibilidad especial, ¿no? Has conocido la historia de Margarita y has visto todo lo que esa familia es impresionante, todo lo que sus padres, ella ha contribuido y esa forma especial de ser, esa sensibilidad, ese talento, esa dadivosidad, ¿no? Al final, la gente buena es la gente con talento y viceversa, Carlos. y tú y yo somos amigos y lo sabemos. Me gustaría que nos dijeras, desde esa perspectiva del corazón, unas palabras sobre Margarita.
Hombre, yo creo que por todo lo que hemos estado hablando aquí en la entrevista y por lo que hemos hablado entre bastidores antes de la entrevista, yo creo que tanto ella como su familia no tienen para escribir un libro, tienen para escribir una enciclopedia entera. Han estado contando cómo han estado viviendo en varios países, todas las peripecias por las que han vivido, toda la gente que han conocido. Entonces tienen una cantidad de experiencias y una talla emocional, espiritual y unas vivencias que son dignas de admiración y dignas de ser escuchadas atentamente, pues con todos los sentidos, porque además gente que ha tenido tantísimas experiencias y ha vivido tanto, solamente se le puede escuchar para aprender. Entonces, en ese sentido, yo me he considerado un auténtico privilegiado el poder compartir unos momentos contigo, con Margarita, porque he disfrutado mucho, he aprendido mucho, me ha resultado muy interesante todo lo que has estado comentando. Y como digo, cuando acabe la entrevista me voy a ir a mi casa, me voy dándole vueltas a todo lo que hemos estado hablando y sintiéndome, como digo, un auténtico privilegiado por el momento que he estado compartiendo aquí con Margarita, contigo, Victoria, también contigo, Víctor. Y yo creo que hoy ha sido una tarde excepcional, sin duda, por todo lo que he ido aprendiendo y por todo lo que me ha enriquecido.
Muchas gracias de verdad, Carlos. Pues David, que sigue aquí a mi lado y sigue tan atento mirando las palabras de Margarita, quisiera que fueras tú, David, de verdad, por la parte emotiva, por lo que supone que seas tú, como un hombre de la cultura en San Javier, representante también del Ayuntamiento de San Javier, quien cierre esta entrevista, con las palabras que tú nos quieras decir sobre una figura capital para la cultura y para la danza en la región de Murcia, como Margarita Muñoz Zielinski, y la calidad humana que supone tener una persona así entre nosotros.
Bueno, pues en nombre del alcalde de San Javier, que no se ha podido encontrar entre nosotros esta tarde, en el mío propio, en el mundo, en nombre del ayuntamiento y del mundo de la cultura en el municipio de San Javier, pues Margarita, darte las gracias por existir, darte las gracias por tu trabajo, por poner corazón, cariño y entusiasmo en todo lo que haces, por no rendirte, por haber luchado durante tantísimos años por el mundo de la danza y por el mundo de la cultura en la región de Murcia. En San Javier siempre vas a ocupar un lugar muy especial, vas a ocupar un lugar muy especial en nuestros corazones y sin duda alguno tu nombre y tu trabajo serán recompensados, como hemos intentado hacer durante todos estos últimos años, invitándote a formar parte de esa experiencia de danza en nuestro festival. Como eres una persona muy inquieta y sé que los proyectos te invaden constantemente el alma y la mente, en San Javier tienes un aliado, tienes un amigo para desarrollar todas esas cosas que aún no has realizado y que estás segura que vas a poder realizar. En San Javier somos conscientes de la importancia de la cultura y el mundo de la educación para transformar el mundo y sin duda alguna en ese ejército que estamos formando queremos que sea un pilar fundamental. Te queremos y contamos contigo hoy y siempre.
Pues David, muchísimas gracias por todas tus palabras, por toda esta ocasión que me habéis llamado para este proyecto tan fantástico que estáis teniendo, pero la verdad es que yo nunca me he considerado más que lo que yo tenía que hacer, que era defender la danza, apostar por la danza y siempre desde el punto de vista de San Javier, que era un festival que estuve desde hace muchos años yendo, siempre intentar desde mi punto de vista, como crítica y como bailarina y como profesora, que siempre defender que la calidad de lo que traíais siempre tuviera un criterio para el público que asistía y para la promoción de alumnos y de profesores y de alumnos que estaban yendo, que fueres un referente. Y realmente se ha conseguido, yo nunca he querido faltar a San Javier. Siempre he sufrido por vosotros, con vosotros, os he apoyado siempre. Y para mí, la verdad, sigue siendo un orgullo que San Javier esté ahí, cerca de los bailarines murcianos, cerca de la gente del verano maravilloso de Murcia. Y pues eso, que muchísimas gracias.
Larga vida a la cultura, larga vida a la danza. Muchísimas gracias.
Gracias.
Pues no podíamos terminar de mejor manera. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo de esta conversación y de tu compañía, Margarita. Hemos aprendido un montón de cosas sobre ese maravilloso mundo, sobre esa maravillosa expresión artística que es la danza y sobre tu experiencia. Estamos encantados y muchas gracias nuevamente, Margarita. Y ya pues nos tenemos que despedir, volviendo a dar las gracias a todos, como siempre, por vuestra presencia y agradeciendo también al Ayuntamiento de San Javier, a la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia y al restaurante El Marino, porque sin su colaboración este encuentro no hubiera sido posible. Así que muchas gracias a todas y a todos y desde aquí, desde Santiago la Ribera, en el restaurante Marino, despedimos este ¿Qué no te diría yo? Con Margarita Muñoz Zielinski.